Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la Escuela de Espiritualidad, bajo la guía de Santa Teresa de Jesús, fundadora de monjas y frailes carmelitas y doctora de la Iglesia. El libro que estamos estudiando es el libro de las moradas. Estamos de lleno en el tema de las quintas moradas. El título del capítulo primero era: comienza a tratar cómo en la oración se une el alma con Dios. Entonces, la oración que se llama de unión es el tema de las quintas moradas. Explicándonos de qué se trata, nos dio una señal para que estuviésemos seguridad de que la experiencia es experiencia de Dios. Nos dice: fija Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma, de manera que cuando torna en sí, en ninguna manera pueda dudar que estuvo en Dios y Dios en ella. Con tanta firmeza le queda esta verdad, que aunque pase años sin tornarle Dios a hacer aquella merced, ni se olvida ni puede dudar que estuvo en Dios. En el capítulo segundo nos dice: declara la oración de unión por una comparación delicada. Se trata del gusano de seda. El gusanillo hace un capucho, que es de ahí se saca la seda, y se encierra dentro. Muere ahí y aparece una mariposica blanca. La muerte del gusano simboliza la muerte a todo tipo de esclavitud del hombre viejo. La mariposica blanca es símbolo del alma transformada en Cristo. A lo largo del capítulo segundo nos va indicando los efectos de esa nueva vida. El capítulo tercero es muy importante para que cuando leamos, los que no tenemos estos modos de oración sobrenatural, que como hemos dicho ya muchas veces, lo da Dios cuando quiere, como quiere y a quien quiere, no nos sintamos cristianos de segunda categoría. Vamos a ver, pues, qué nos dice en el capítulo tercero. Continúa la misma materia. Dice otra manera de unión que puede alcanzar el alma con el favor de Dios, y lo que importa para esto, el amor del prójimo, es de mucho provecho. Pues tornemos a nuestra palomica o mariposica y veamos algo de lo que Dios da en este estado. Siempre se entiende que ha de procurar ir adelante en el servicio de nuestro Señor y en el conocimiento propio. Definitivamente, esto es, si es de Dios, siempre irá adelante en estas dos cosas, en el servicio de nuestro Señor y en el conocimiento propio. Que si no hace más de recibir esta merced, y como cosa ya segura, descuidarse en su vida y torcer el camino del cielo, que son los mandamientos, acaecerle a la que sale del gusano, que echa la simiente para que produzcan otras y ella queda muerta para siempre. La mariposica, después que salió de él, empieza a revolotear y después pone los huevos y después se muere. Digo que echa la simiente, porque tengo para mí que quiere Dios que no sea dada en balde una merced tan grande. Entonces, compara la gracia que el Señor le hizo al alma a la mariposa, que después de poner los huevos se muere. Entonces, también el Señor quiere que la gracia que ha concedido a determinada persona, que produzca efectos para los otros también. Digo que echa la simiente porque tengo para mí que quiere Dios que no sea dada en balde una merced tan grande, sino que ya que no se aproveche de ella para sí, aproveche a otros. Aunque no corresponda el alma para su provecho espiritual, por lo menos que sirva de provecho para los otros. Porque como queda con estos deseos y virtudes dichas, el tiempo que dura en el bien siempre hace provecho a otras almas, y de su calor les pega calor. y aun cuando le tienen ya perdido, aunque el alma no haya correspondido, ya ha perdido la fuerza del calor de amor de Dios, acaece quedar con esa gana de que se aprovechen otros, y gusta de dar a entender las mercedes que Dios hace a quien le ama y sirve. Esto nos habla ella de su propia experiencia. Vemos en el libro de la vida cómo al principio de su vida espiritual el Señor le concedió la gracia de unión y la oración de quietud y la gracia de unión, las cuartas y quintas moradas. Pero después, por el relajo de las conversaciones y de las aficiones y de las amistades, fue perdiendo toda aquella experiencia. Y sin embargo, siempre trabajó en enseñar a las monjas de la Encarnación a que no solamente hiciesen oración vocal, sino que les enseñaba a hacer meditación. Pues bien, esto es lo que hace la mariposica, que aunque ella no responda a la gracia de Dios, sin embargo ha dejado la simiente ya. Yo he conocido persona que le acaecía así, que estando muy perdida, se refiere a ella misma, gustaba de que se aprovechasen otras con las mercedes que Dios le había hecho y mostrarles el camino de oración a las que no le entendían, e hizo harto provecho, harto. Después le tornó el Señor a dar luz, después de su conversión. Verdad es que aún no tenía los efectos que quedan dichos. O sea, en los primeros grados de oración sobrenatural no habían producido los efectos que normalmente producen estas experiencias de Dios. Mas, ¿cuántos debe haber que los llama el Señor al apostolado, como a Judas, comunicando con ellos, y los llama para hacer reyes, como a Saúl, y después por su culpa se pierden? ¿De dónde sacaremos, hermanas, que para ir mereciendo más y más y no perdiéndonos como estos, la seguridad que podemos tener es la obediencia y no torcer de la ley de Dios? Fíjense, él nos presenta para permanecer estables en el Señor, para no perdernos, nos indica estas dos cosas, la obediencia y no torcer de la ley de Dios. O sea, cumplir los mandamientos. Digo a quien hiciere semejantes mercedes y aún a otros. Paréceme, y ahora es cuando entra en tema ya de este tercer capítulo, paréceme que queda algo oscura con cuanto he dicho esta morada. Pues hay tanta ganancia de entrar en ella, bien será que no parezca quedan sin esperanza a los que el Señor no da cosas tan sobrenaturales. Ya hemos dicho muchas veces que hay una oración natural, es que nosotros podemos rezar el rosario, podemos hacer oración vocal, podemos meditar, podemos tener oración de recogimiento, todo esto lo hacemos con la ayuda normal de Dios. De ahí para arriba es oración sobrenatural. El primer paso de oración sobrenatural lo vemos en las cuartas moradas, es la oración de recogimiento, un recogimiento ya pasivo, y la oración de quietud, y aquí en estas quintas moradas la oración de unión. Pues al que el Señor da oraciones tan sobrenaturales, pues la verdadera unión se puede bien alcanzar con el favor de nuestro Señor si nosotros nos esforzamos a procurarla con no tener voluntad sino atada con lo que fuere la voluntad de Dios. Cuando a veces leemos nosotros Santa Teresa o San Juan de la Cruz y vemos sus experiencias, entonces ahí nos sentimos medio frustrados. Pensamos que, en fin, que esto es solamente para almas predilectas. Pues bien, ahora Santa Teresa nos va a decir que lo importante es la meta, lo importante es la unión del alma con Dios, y esa unión del alma con Dios consiste en tener conformidad con la voluntad de Dios. Ella nos lo dice con esta expresión, con no tener voluntad sino atada con lo que fuere la voluntad de Dios. Esto es lo importante. Entonces ahora nos va a decir cómo para llegar a esa meta hay dos modos. Una oración regalada y otra una oración no regalada. La oración no regalada, la palabra regalo, ya he dicho otras veces, no es paquetito de Navidad, sino experiencia de Dios. aunque Dios quiera entrar a regalarse con un alma y a regalarla, esta es una de las definiciones que nos da de oración, aunque Dios quiera venir a pasar un rato a gusto con el alma y que el alma pase a un rato a gusto con Él, entonces eso es unión regalada, fruto de las experiencias sobrenaturales. La oración no regalada es la que nosotros, con la ayuda normal de Dios, podemos alcanzar. La meta es la misma, es la transformación del alma en Dios por la conformidad de voluntades, que yo quiera todo lo que Dios quiere y quiera solamente aquello que Dios quiere. Entonces, cuando el alma llegue a esta identificación, esta transformación de su voluntad en la voluntad de Dios, tener conformidad con la voluntad de Dios, habrá llegado a la unión. Entonces, definitivamente, la unión regalada, la que es fruto de esas experiencias extraordinarias, pues es más bonita y más fácil. Pero la otra quizás sea más meritoria. Para entender lo que es unión regalada, el mejor modo es ver la experiencia de la santa. La santa, el defecto que ella vivió, pues fue la afición, porque le tenía mucha afición. Nos dice, cuando yo veía que una persona me tenía voluntad y si a mí me caía en gracia, me aficionaba a pensar en ella. Ya le cambiaron de director espiritual con el padre Juan de Prada, nos le dijo, para agradar a Dios no tiene que dejar nada por hacer. Y ella dice, bueno, ¿y por qué voy a dejar las amistades? Pero si no cometo ningún pecado. Entonces el padre se dio cuenta que no estaba preparada para exigirle más y le dijo, pida luz al Espíritu Santo para que le enseñe lo que es más perfecto. Entonces, estando un día ella en oración suplicando al Señor le demostrase qué era lo mejor, cuál era su voluntad, tuvo la primera experiencia de una locución, no a los sentidos externos, sino internamente, ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Pues bien, este es un regalo, esta experiencia es un regalo, por eso unión regalada. Entonces, lo que ella no había podido conseguir, ni siquiera entendía que era malo, solamente con esa palabra el Señor le concedió la gracia, la libertad, el verdadero, el poder amar con libertad, sin egoísmo, amar de verdad. Pues bien, el fruto ese, esa unión, se llama unión regalada, la que es a base de nuestro esfuerzo, unión no regalada. ¿O qué de ellos habrá, cuántos de nosotros habrá, que digamos esto y nos parezca que no queremos otra cosa y moriríamos por esta verdad, como creo ya he dicho? Pues yo os digo, y lo diré muchas veces, que cuando lo fuere, o sea, cuando sea verdad de que yo tenga conformidad con la voluntad de Dios, que habemos alcanzado esta merced del Señor y ninguna cosa se os dé de estotra unión regalada que queda dicha. No nos tiene que preocupar por el camino que el Señor quiera llevarnos. Nosotros únicamente debemos prepararnos, vivir una vida santa para que el Señor, si el Señor quiere hacernos contemplativos, nos encuentre dispuestos. Y la virtud más importante para que el Señor nos dé esta gracia es la virtud de la humildad. Pensar que yo no merezco esta unión regalada. Pues bien, cuando el alma haya llegado a la transformación de la voluntad de Dios, no tiene que importarle nada el modo. Lo importante es la meta, el modo por el que el Señor quiera llevarnos. Y ninguna cosa se os dé de esta otra unión regalada, que queda dicha que lo que hay de mayor precio en ella, o sea, lo importante de la unión regalada, es por proceder de esta que ahora digo. O sea, la importancia es que procede de esta unión no regalada. Y por no poder llegar a lo que queda dicho, si no es muy cierta la unión de estar resignada nuestra voluntad en la de Dios. O sea, si nuestra voluntad no tiene esta actitud de estar resignada nuestra voluntad a la de Dios, no será auténtica unión. ¿O qué unión está para desear? Venturosa el alma que la ha alcanzado, que vivirá en esta vida con descanso y en la otra también, porque ninguna cosa de los sucesos de la tierra la afligirá, si no fuere si se ve en algún peligro de perder a Dios o ver si es ofendido. Bien, esto sí le causa preocupación. Ni enfermedad, ni pobreza, ni muertes, si no fuere de quien ha de hacer falta en la Iglesia de Dios, que dé bien esta alma, que él sabe mejor lo que hace que ella lo que desea. Habéis de notar que hay penas y penas, porque algunas penas hay producidas de presto de la naturaleza, y contentos lo mismo, y aun de caridad de apiadarse de los prójimos, como hizo nuestro Señor cuando resucitó a Lázaro. Y no quitan estos sentimientos que a veces nosotros tenemos, no quitan estas el estar unidas con la voluntad de Dios, ni tampoco turban el alma con una pasión inquieta, desasosegada, que dura mucho. Estas penas pasan de presto, estos sentimientos naturales pasan pronto, que, como dije, de los gozos en la oración parece que no llegan a lo hondo del alma, sino a estos sentidos y potencias. Las experiencias espirituales que no son gracia de unión, entonces pasan presto, andan por estas moradas pasadas, mas no entran en la que está por decir postrera, pues para esto es menester lo que queda dicho de suspensión de potencias, que poderoso es el Señor de enriquecer las almas por muchos caminos y llegarlas a estas moradas, y no por el atajo que queda dicho. El atajo que queda dicho es la unión regalada. Mas advertir mucho, hijas, que es necesario que muera el gusano, y más a nuestra costa, el gusano de seda, porque acullá, en la oración, la santa usa allá y acullá. Acullá es para morir a ese a sí mismo. Téngase presente el símbolo del gusano de seda, porque acullá, el Señor es el que hacía la mayor fuerza. Mas advertid mucho, hijas, que es necesario que muera el gusano, y más a nuestra costa, con nuestro propio esfuerzo, porque acullá ayuda mucho para morir el verse en vida tan nueva. En la gracia, en la unión regalada, esa experiencia de las regalos de Dios, eso nos ayuda a morir. Acá, en la unión no regalada, acá es menester que, viviendo en esta vida, le matemos nosotras. Yo os confieso que será a mucho o más trabajo, mas su precio se tiene. Es más bonita la unión regalada. La unión regalada es más costosa. Así será mayor el galardón si salís con victoria. Mas de ser posible, no hay que dudar, como lo sea la unión verdaderamente con la voluntad de Dios. Esta es la unión que toda mi vida he deseado, la unión, el fruto de la unión no regalada. Esta es la que pido siempre a nuestro Señor y la que está más clara y segura. Mas ay de nosotros, qué pocos debemos de llegar a ella, aunque a quien se guarda de ofender al Señor y ha entrado en religión le parezca que todo lo tiene hecho. Que quedan unos gusanos que no se dan a entender, hasta que, como el que royó la hiedra a Jonás, nos han roído las virtudes, con un amor propio, una propia estimación, un juzgar los prójimos, aunque sean pocas cosas, una falta de caridad con ellos, no los queriendo como a nosotros mismos, que aunque arrastrando cumplimos con la obligación para no ser pecado, no llegamos con mucho a lo que ha de ser para estar del todo unidas con la voluntad de Dios. ¿Qué pensáis, hijas, que es su voluntad? Que seamos del todo perfectas. Esta es la voluntad de Dios, que seamos perfectos. Que para ser unos con Él y con el Padre, como su majestad le pidió, mirad qué nos falta para llegar a esto. para tener conformidad con la voluntad de Dios, pues estamos a miles de kilómetros. Yo os digo que lo estoy escribiendo con harta pena de verme tan lejos. Y todo por mi culpa. Que no ha menester el Señor hacernos grandes regalos para esto. Basta lo que nos ha dado en darnos a su Hijo, que nos enseñase el camino. O sea, lo importante es aceptar a Jesucristo y darle gracias por habernos dado el Padre a su Hijo, que esto era suficiente. Así que no hemos de estar pendientes si me da regalos o no me da regalos. Con darnos a su Hijo nos dio todo lo que podía darnos y más. No penséis que está la cosa en si se muere mi padre o hermano conforme tanto con la voluntad de Dios que no lo sienta. Y si hay trabajos y enfermedades, sufrirlos con contento. Bueno es, y a las veces consiste en discreción, porque no podemos más y hacemos de la necesidad virtud. Muchas veces nosotros estamos en problemas en este mundo, no los podemos evitar, entonces o nos agobiamos y dejamos que los problemas nos hundan, o poder tener serenidad para que esos problemas pues no me afecten. ¿Cuántas cosas de estas hacían los filósofos? O aunque no sean de estas, de otras, de tener mucho saber. Acá, solas estas dos que nos pide el Señor, amor de su majestad y del prójimo, es en lo que hemos de trabajar. Guardándolas con perfección, hacemos su voluntad y así estaremos unidos con Él. Mas qué lejos estamos de hacer como debemos a tan gran Dios estas dos cosas, como tengo dicho. Plega su majestad nos dé gracia para que merezcamos llegar a este estado que en nuestra mano está si queremos. La más cierta señal que a mi parecer hay de si guardamos estas dos cosas es guardando bien el de la ley, el del amor al prójimo. Porque si amamos a Dios no se puede saber, aunque hay indicios grandes para entender que le amamos. Más del amor del prójimo, sí. Esto parece una paráfrasis, este mismo pensamiento lo desarrolla San Juan en su primera carta. Y estad ciertas que mientras más en este os viereis aprovechadas en el amor del prójimo, más lo estáis en el amor de Dios. Porque es tan grande el que su majestad nos tiene, es tan grande el amor de Dios hacia las criaturas, que en pago del que tenemos al prójimo, hará que crezca el que tenemos a su majestad por mil maneras. En esto yo no puedo dudar. O sea, Dios me pagará el amor que yo tengo al prójimo, la preocupación que tengo por el prójimo, enfermo y pobre y abandonado. Dios hará que crezca de mil maneras el amor a Él. Impórtanos mucho andar con gran advertencia cómo andamos en esto, que si es con mucha perfección, todo lo tenemos hecho. Porque creo yo que según es malo nuestro natural, que si no es naciendo de esta raíz del amor de Dios, que no llegaremos a tener con perfección el del prójimo. O sea, nos dijo que es tanto el amor que Dios tiene a los hombres que nos pagará el amor que tenemos a los hermanos haciendo que crezca de mil maneras nuestro amor a Dios. Ahora bien, ahora nos dice después, pero este amor del prójimo, si no nace de esta raíz profunda del amor de Dios, no puede ser duradero. Porque Jesús se identificó, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, estuve en la cárcel, me visitaron. Todo gente que nos crea problemas y no nos da soluciones. Entonces, amar a esas gentes, si no es naciendo de esta raíz profunda del amor de Dios, no podrá ser duradero. ¿Por qué? Porque somos egoístas nosotros. Por tanto, pues tanto nos importa esto, hermanas, procuremos irnos entendiendo en cosas aún menudas y no haciendo caso de unas muy grandes, que así por junto vienen en la oración de parecer que haremos y aconteceremos por los prójimos, y por sola un alma que se salve, porque si no vienen después conforme las obras, no hay para qué creer que lo haremos. A veces nosotros hacemos oración por la conversión de los chinos y no aguantamos a la persona que está a la par nuestra. Y nos ofrecemos para sacrificarnos por el anuncio del Evangelio y después no aguantamos. Pues bien, nos dice que no hagamos virtudes mentales, sino reales, no castillos de viento. Así digo de la humildad también y de todas las virtudes. Son grandes los ardides del demonio, que por parecernos entender que tenemos una virtud, no la teniendo, dará mil vueltas al infierno. Es un modo de tentarnos, hacernos creer que tenemos virtudes. Y tiene razón, porque es muy dañoso que nunca estas virtudes fingidas vienen sin alguna vanagloria, como son de tal raíz, así como las que da Dios están libres de ella ni de soberbia. Yo gusto algunas veces de ver unas almas que cuando están en oración les parece querrían ser abatidas, públicamente afrentadas por Dios, y después una falta pequeña encubrirían si pudiesen, o que si no la han hecho y se lo cargan, Dios nos libre. Pues mírese mucho quien esto no sufre, para no hacer caso de lo que a solas determinó, a su parecer, que en hecho de verdad no fue determinación de voluntad. Cuando esta hay verdadera, es otra cosa, sino alguna imaginación, que en esta hace el demonio muchos asaltos y engaños, y a mujeres o gente sin letras podrá hacer mucho daño, porque no sabemos entender las diferencias de potencias a imaginación y otras mil cosas que hay interiores. Oh hermanas, ¿cómo se ve claro a dónde está de veras el amor del prójimo en ninguna de vosotras y en las que no está con esta perfección? Si entendiésemos lo que nos importa, esta virtud no traeríamos otro estudio. A continuación escribe una de las páginas más hermosas de su libro, para refrendar lo dicho, que el amor no es sentimiento ni emoción, que no hay amor sin obras. El amor verdadero es oblativo, sacrificado, realista, en profundidad simbiosis con el amigo o con el amado. Cuando yo veo almas muy diligentes a entender la unión que tienen y muy encapotadas cuando están en ella, que parece no se osan bullir ni menear el pensamiento porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, háceme ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión. Y piensan que allí está todo el negocio, que no, hermanas, no, obras quiere el Señor, y que si ves a una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción, y te compadezcas de ella, si tiene algún dolor, te duela a ti, y si fuere menester, lo ayune, porque ella lo coma. No tanto por ella, como porque sabes que tu Señor quiere aquello. Esta es la verdadera unión con su voluntad. Y que si vieres loar mucho a una persona, alabar a una persona, te alegres más mucho que si te lo hacen a ti. Esto, a la verdad, fácil es que si hay humildad, antes tendrá pena de verse al loar. Mas esta alegría de que se entiendan las virtudes de las hermanas es gran cosa. Y ahora va a decirnos un verbo extraordinario. Y cuando viéremos alguna falta en alguna, sentirla como si fuera en nosotros y encubrirla. Esto es extraordinario. Nosotros muchas veces se nos ha dado una noticia o hemos visto nosotros una cosa y estamos anhelando a ver con quién nos encontramos para que podamos comentar. Pues bien, la santa nos dirá que cuando veamos alguna falta en alguna hermana, sentirla como si fuera propia y después encubrirla, o sea, disimularla. Mucho he dicho en otras partes de esto, porque veo, hermanas, que si hubiese en ellos quiebra, vamos perdidas. Plega al Señor, nunca la haya, que como eso sea, yo os digo que no dejéis de alcanzar de su majestad la unión que queda dicha. Cuando os viereis faltas en esto, aunque tengáis devoción y regalos, que os parezca habéis llegado ahí, y alguna suspensioncilla en la oración de quietud, que a algunos luego les parece que está todo hecho, creedme que no habéis llegado a unión. Si no tenemos esta virtud de la caridad, no hemos llegado a unión. Y pedid a nuestro Señor que os dé con perfección este amor del prójimo y dejar hacer a su majestad, que Él os dará más que sepáis desear, como vosotros os esforcéis y procuréis en todo lo que pudierais esto, y forzar vuestra voluntad para que se haga en todo la de las hermanas, aunque perdáis de vuestro derecho, y olvidar vuestro bien por el suyo, aunque más contradicción os haga el natural, y procurar tomar trabajo por quitarle al prójimo. Cuando se ofreciere, no penséis que no ha de costar algo y que os lo habéis de hallar hecho. Mirad lo que costó a nuestro esposo el amor que nos tuvo, que por librarnos de la muerte la murió tan penosa como muerte de cruz. Pidamos a la Madre Teresa que nos enseñe a tener esta unión no regalada y que nos enseñe a dejarnos en las manos de Dios. Si el Señor quiere darnos la unión regalada, fruto de esas experiencias extraordinarias, pues que nos ayude a capacitarnos y a prepararnos para que cuando el Señor quiera nos encuentre dispuestos. Santa Madre Teresa ruega por nosotros.